Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
No, no, ¿qué me van a hacer? No, 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 por favor, no. No me hagan nada, no.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Este es su espacio donde conocemos la trayectoria y sobre todo a grandes personalidades. Hoy no es la excepción, así que saludo con muchísimo gusto a la actriz, directora, productora y una mujer increíble, querida Socorro Albarrán, quien se encuentra aquí en Voces del Tiempo. Mi querida Soco, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, de veras, muchas gracias y qué bonita presentación. Pues sí, soy increíble porque sobrevivo. Y eso es bastante.
Ya es ganancia.
No, ya es muchísimo. Más bien inquieta. Soy inquietita. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un honor. Agradecida.
Al contrario, mi querida Soco, sabes que te estimamos mucho y que seguimos muy de cerca tu trayectoria. Siempre en Voces del Tiempo queremos conocerlos a través del tiempo, del paso del tiempo. Y uno de ellos es la niñez. ¿Cómo fue la tuya?
Ay, pues... Yo creo que mi niñez fue bonita porque, aunque tengo recuerdos muy imprecisos, pues yo me acuerdo que podía jugar en la calle de donde vivíamos, ¿no? La casa tenía como un portón y podíamos abrirlo, dejarlo abierto. Uh-huh. Y ahí en la calle éramos varios niños de las casas de al lado, ¿no? De los de, y jugábamos ahí. Yo recuerdo que había un espacio de tierra y a mí me encantaba estar en la tierra y jugar aquí hacía molito. Uh-huh. Y me gustaban mucho los juegos de niños. Jugaba yo a los carritos, a las canicas, con la resortera. Esos, fíjate, esos eran como muchos de mis juegos. Uh-huh. Entonces era pues muy bonito, cosa que ahora veo un poco complicado jugar en la calle, ¿no? Me acuerdo que tomaba agua de la manguera o de las llaves. Ahora ya da como miedo, ¿no?
Sí.
Entonces me acuerdo que nos mojábamos con la manguera del jardín, con la llave, y no pasaba nada. Uh-huh. Pues yo soy de aquí, de Cuernavaca, entonces recuerdo a varios de mis primos, a mi abuela, uh-huh, a mis tías. De chiquita conviví con muchas tías. De hecho, no recuerdo por qué, creo que mis papás viajaron al DF y yo me quedé un tiempo a vivir con mi abuela materna. Uh-huh. Con las dos, de hecho, recuerdo ahora que viví un tiempo con mi abuela, las dos ya no viven, uh-huh, pero sí tuve la oportunidad de convivir con ellas y de conocerlas, ¿no? A lo mejor en ese momento no lo reflexionaba yo tanto, pero ahora a la distancia digo, qué padre que tuve la oportunidad de estar con ellas directamente, uh-huh, conocerlas, olerlas. Ese olor de las abuelitas es inolvidable, ¿no? Así es.
Una niñez con mucha actividad física, donde todavía nos permitía salir a la calle, estar en contacto con los vecinos, con las amistades, con los primos, ¿no? Esas reuniones familiares en las que no importaba que hubiera o no hubiera recámara, sino ponías el colchón y te quedabas ahí con todos los primos, ¿no? Sí. Y que ha cambiado, ¿no? Actualmente.
Sí, sí ha cambiado mucho. Recuerdo esas fotos de que todos en bola, unos encima de otros, y súbete acá, y las, ¿no? Y todas las, todos querían salir. Y exactamente, pues no importa, quédense aquí, o nosotros en casa de mi tío. O sea, sí, ahora ya no. Incluso, pues los mismos papás, y eso yo tengo recuerdos que salían como a la calle a sentarse, ¿no? Así y a platicar con los vecinos, o sea, en la calle, pues, había hasta como banquita afuera. Sí. Y todos saludaban, buenas tardes. Yo a veces saludo y no me contestan.
Dicen que eran las cámaras de
vigilancia.
De videovigilancia.
Sí, ¿no? Las cámaras de seguridad, las ahí antiguas. Veían todo. Y sí, pues se saludaban, y ahora, y me ha pasado, te digo que yo saludo y la gente como si no oyera, es muy chistoso, ¿no? Así es. Pero
han cambiado los tiempos. ¿Tú recuerdas más o menos cómo era la vieja Cuernavaca, lo que te tocó a ti y lo que es ahora?
Yo estudié en la Pestalozzi. Hasta ahí estudié aquí. Después ya me fui a estudiar a México porque mis papás se fueron a vivir allá y pues nos fuimos. Entonces en la Pestalozzi, híjole, pues salíamos sin problema, pues, ¿no? No de que alguien se perdiera o esto. A lo mejor siempre ha existido, pero yo creo que antes mucho menos, no lo sé. Entonces era, pues yo muy feliz en la Pestalozzi, ¿no? Es más, creo que todavía era escuela de puras niñas. Pues la Benito era de los niños, ¿no? La de abajo. Entonces, sí creo que ha cambiado. Sí creo que ha cambiado. Para mí es muy triste, por ejemplo, ahora que estamos haciendo teatro, o sea, observo muchos eventos, muchos lugares, muchos negocios que a las 8 ya se quieren ir porque se sienten muy inseguros, ¿no? Ya nadie puede abrir un negocio con esa confianza, con ese gusto, con ese entusiasmo de vamos a intentar hacer algo, ¿no? Ya ahora es definitivamente no, más bien han cerrado, o sea, como que la vida nocturna de Cuernavaca que yo recuerdo hace mucho tiempo y que te ibas a las discotecas o que te ibas a Caoba, sí, o que te ibas, ya cambió. No existe, sí, ya no existe.
Así es. Ahora todo es más temprano, o sea, es más tipo tardeada, ¿no? Para empezar temprano y salir
acabar temprano. Claro. Incluso ni transporte, ¿no? Creo que a las 9, sí. Ya muchas veces no alcanzas el transporte común, ¿no?
Así es.
O muchas veces ni taxi, no te quieren llevar. Sí. Pero sí hay cambios, sí hay mucho cambio.
¿Qué parques visitabas que recuerdes que a lo mejor pues ya no están o que todavía siguen aquí en la vieja Cuernavaca?
Híjole, pues a lo mejor me acuerdo de Chapultepec. Era como muy común ir ahí muy ácido, ¿no?
Cuando
muy
era bonito. ¿Qué? ¿Jungla mágica?
Ajá. Y creo que hasta había como el lago que podías.
Sí, y había subirte. Un delfinario, ¿no? Estaba el delfinario.
Sí, algo así. Ahora ya.
Así es.
Pues es como lo que más recuerdo de. Bueno, mi mamá es de aquí también. Aquí tengo mucha familia, tíos, primos, abuelos. Mi papá es de Guerrero. Entonces hacíamos esta combinación de aquí o irnos a Guerrero, a los ríos, que también allá todo está muy diferente, ¿no? Podíamos nadar en el río, nos metíamos igual con mis primos, así, a la vuelta de la casa. Sí. Los maravillosos ríos limpios, hasta podías tomar agua de ahí.
Así es.
Y ahora todo está solo, tristemente también. Sí.
Cambio. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi querida Soco, para que empecemos a hablar en el segundo bloque de tu trayectoria. ¿Te parece?
Me parece. Muy
bien. Hacemos
una
pausa. Esto es Voces del Tiempo.
Gracias.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que se conecta a través de nuestras redes sociales en Universal 102.9 y también a través de nuestra frecuencia modulada en Universal 102.9. Muchísimas gracias por hacer comunidad en Voces del Tiempo. Estamos hablando, conversando con nuestra querida actriz, directora y productora Socorro Albarrán. Ya nos habló un poquito acerca de su infancia en el primer bloque. En este segundo bloque, mi querida Soco, vamos a hablar de tu trayectoria, ¿cómo es que te empiezas a emerger en el teatro?
Nos fuimos a México y yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros, la benemérita Escuela Nacional de Maestros, que ella y esa escuela y el IMBA son mis almas mater, las dos, donde pasé mis mejores tiempos y aprendí todo lo que pude aprender. Entonces, en la escuela, pues, en ese momento teníamos como materias educación artística, teatro, música, danza, artes plásticas, todo lo que abarcaba el arte, uh-huh. enfocado a la pedagogía, a la didáctica, ¿no? Pero ahí estaba. Y entonces ahí ya tuve como un acercamiento, pues, más directo con el teatro, uh-huh. A través del maestro, lo recuerdo muy bien, Luis Francisco Escobedo, y otro maestro que conocí ahí, que conocimos en la normal y que siempre llegaba y nos decía, yo soy compositor y tengo muchas canciones y tengo, y todos decíamos, ah, está loco, no le hagan caso. ¿Y sabes quién era ese maestro? Martín Urieta. Saludos a Martín Urieta. Que, luego, ¿te acuerdas? Me dice, ya ves, desde ahí te metí el gusanito. Sí. Entonces, sí, a través de ellos, pues, tuve el acercamiento al teatro, básicamente, uh-huh. y pues de ahí ya no, vaya, me quedé inmersa en ello, ¿no? El teatro uh-huh. te permite, sobre todo, el autoconocimiento, uh-huh. es, yo creo que la magia del teatro y lo válido, no solo para el teatro, yo siempre digo que en el teatro si te sirve para la vida, es el teatro, uh-huh. y lo que es para la vida te sirve para el teatro, ¿no? Entonces, desde ahí ya me quedé, y además aplicado a los niños, que también he hecho teatro infantil, mucho teatro infantil, sobre todo en el DF con Jorge Ramos Cepeda, que ya murió, que era el grupo Serendipity, que abarcaba uh-huh. teatro infantil, musical, pastorelas, etcétera. Entonces, pues de ahí, después de maestra, yo solita me pagué mi carrera y me inscribí al IMBA, ¿no? Era así como mi mamá, como que ya cumplí contigo y ahora voy a hacer lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí. Y bueno, ahí pues ya fue directamente mi entrada en la actuación, ¿no?
En este trayecto me imagino que te enfrentaste a muchos desafíos, muchos retos para quienes no han tenido la oportunidad, pues, de esta iniciación artística. Platícanos un poquito, porque muchas veces piensan que el camino es muy fácil.
Sí. Piensan, pero la no. Risa. ¿Sí? No, hombre, es bien difícil. Uh-huh. Ahorita que te decía sobrevivo, lo decía en ese sentido, ¿no? O sea, permanecer uh-huh. es lo más difícil. Porque a lo mejor puedes entrar o puedes subir muy rápido, X, uh-huh. pero el chiste es permanecer, ser y estar. Es lo más complicado y creo que es lo que realmente tiene valor y sentido, ¿no? Uh-huh. Porque creo que la actuación o el teatro se vuelve como una forma de vida. Uh-huh. O sea, no es algo que hagas por obligación, pues es una pasión, uh-huh. es un amor a lo que estás haciendo. Yo creo que cuando haces con amor lo que haces, como tú, pues no vienes a trabajar, vienes así. A pasártela bien y a disfrutarlo, ¿no? Y eso sucede con el teatro, con el cine, con la tele. O sea, ahora sí que dicen que el actor cobra por esperar, porque uh-huh. estás ahí sentado. Pero una vez que entras a escena o que estás en un set uh-huh. o en un escenario, pues todo es como alegría. Digo, todo en el sentido de la actuación, porque detrás pues hay un gran trabajo, ¿no? Hay un gran trabajo de todo un equipo, porque ninguna de las tres cosas se puede hacer solo.
En este camino, mi querida Soko, por supuesto, no solamente estos desafíos que has enfrentado, también viene la parte de conocer a grandes personalidades con las que compartes escenarios, que se van haciendo también familia, ¿no? Dentro de estos, pues estos sets, ¿no? Como dices, de grabación, de muchas puestas en escena. ¿Cómo has creado esta comunidad y cómo te has sentido?
Bueno, pues básicamente la he creado a través de muchos años, ¿no? Tengo más de 30 años trabajando como actriz, como directora, como productora, como vende boletos, como haz palomitas.
Te vuelves de todo.
Tienes que hacer todo porque además es parte del aprendizaje y parte uh-huh. del proceso. Entonces, para que tú puedas decirle a alguien, oye, así no se barre, es porque tú tienes que saber barrer. Así es. ¿No? Es porque tú tienes que tener el conocimiento desde lo principal hasta lo más sencillo, lo elemental, ¿no? Entonces, pues recorrer todos esos caminos y todos esos procesos toma tiempo y a través de ello, pues sí vas creando familia, porque a veces, sobre todo en cine, por ejemplo, a veces te vas a una locación y te tardas 2 o 3 meses fuera. Uh-huh. Y dejas de ver a tu familia consanguínea y te vuelves familia con la gente que está ahí, ¿no? Porque ahí duermes, porque ahí comes, porque ahí hasta te peleas, porque uh-huh. ahí te reconcilias. O sea, eso sí. es otro tipo de familia, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos compañeros que nada más los ves una vez. Hay muchos compañeros que vuelves a repetir. A mí me ha tocado repetir con bastantes compañeros, mucho trabajo, y nos volvemos a encontrar con mucho cariño y con mucho gusto. Es raro, siempre habrá diferencias con alguien, uh-huh. pero realmente es raro. Yo respeto mucho cuando no hay como esta compatibilidad, uh-huh, pues prefiero reservarme o alejarme, uh-huh, o así, ¿no? Pero es a través del tiempo y el trabajo, sobre todo, lo que nos ha ido manteniendo en comunidad.
Hay papeles, Soco, que se quedan tatuados en el cuerpo, que llevan, por supuesto, no sé, una esencia que te hace que desprenderte de ellos sea muy difícil. Cuéntanos.
Yo creo que a lo mejor yo no lo he encontrado todavía. Uh-huh. Sí hay trabajos que han sido muy complicados. Afortunadamente, el tener la preparación me permite entrar y poder salir de lo que hago, ¿no? Uh-huh. Porque si hay trabajos muy intensos, como el que estamos haciendo ahorita, o muy demandantes, uh-huh, pero cuando tienes como una técnica, sobre todo propia, ¿no? No quiero entrar en el manejo, sino cada quien va descubriendo cuál es tu método de llegar a las situaciones o de poder trabajar más un personaje, uh-huh, o un trabajo en general. Entonces, yo he aprendido eso, a entrar y salir para no lastimarme tanto emocionalmente como, uh-huh, físicamente, porque hay trabajos que requieren mucho trabajo físico, sí, emocional, intelectual. Entonces, pues sí, indudablemente la técnica y los procesos creativos te ayudan a poder llegar y salir. Todos son demandantes, uh-huh, algunos menos, algunos más, pero sí creo que todos los personajes, uh-huh, te quitan un pedacito y te dejan un pedacito nuevo.
La disciplina dentro, pues, de esta manifestación artística como es el teatro, y también lo combinas con la docencia. Cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, sí he dado clases de actuación a niños, a gente grande, sí. Últimamente ya no lo hago porque, uh-huh, es muy demandante.
Sí.
Es muy demandante dar clases. En verdad implica una responsabilidad muy, uh-huh, grande. Porque sobre todo en los niños, lo que tú digas o lo que tú pongas se queda para siempre, ¿no? Sí, soy muy consciente de ello. Y la verdad, sí te roban bastante energía a los, uh-huh, niños. Entonces, pero dentro de esto también aprendes, porque los niños, los jóvenes, también son maravillosos. O sea, escucharlos. A veces los niños entienden más que los adultos, uh-huh, ¿sabes? A veces, sí, los niños, sí, son más conscientes de muchas cosas que los mayores. Había en la escuela, decían, es que los niños, no, el problema no son los niños, son los papás de los niños, sí, y los directores y esto, porque estamos como muy cuadrados, muy encajonados, y los niños no, los niños son muy creativos,
sí, claro,
muy imaginativos, expresan, sienten, lo malo es que les coartemos eso, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde empieza el error, pero es muy nutritivo, es muy, tanto para dar y recibir, es una retroalimentación el dar clases. Pero por ahora, y sobre todo por tiempo, no lo estoy haciendo. Estoy como más enfocada en la actuación, en la dirección, en la producción, que también es muy demandante, ¿no?
Así es.
Completamente.
¿Qué implica, pues, tener a tu cargo una dirección escénica? Muchas veces decimos, le damos los aplausos al actor o a la actriz, pero pues quien lleva toda la batuta es el director. Son horas de ensayos, de quítale, ponle. Háblanos un poquito acerca, pues, de este proceso.
Sí, sí es muy, es largo, es complicado, es trabajo. Por ahí mucha gente ya ha oído que dicen que soy muy gritona, que no los dejo descansar. Que soy muy extra rigurosa. Lo que pasa es que para mí en la vida, mi tiempo es lo más valioso que tengo. Y no me gusta ni que pierdas el tuyo, ni que me lo hagas perder. Yo prefiero que alguien me diga, no me gusta tu trabajo, no me gusta tu texto, no, porque no tiene por qué gustarle, ¿no? Uh-huh. Y está bien, lo respeto. Pero alguien que me diga sí y venga a invadir e interferir el tiempo de todos, porque, uh-huh, no es el mío, es el de todos.
Así,
¿no?
Es
el del espacio, porque hay que conseguir un espacio. O sea, es toda una maquinaria. Entonces, eso sí me incomoda mucho y me desagrada, porque el respeto creo que es para todos, incluso para ti mismo, el llegar, así, con es, tu trabajo aprendido, saber lo que vas a hacer, porque un ensayo no es lo mismo que una clase, ¿no? A veces si les digo, oigan, la clase se las voy a cobrar aparte porque, uh-huh, este es ensayo. No es lo mismo, y hay gente como que no entiende o no diferencia eso. Piensan que tengo que darles clase y no, es otro método, otro sistema, otra forma, otro tiempo. Uh-huh. Y el tiempo de ensayo y de preparar una función a veces es muy corto, uh-huh, ¿no?
Así es.
Entonces sí implica a veces mucha presión, pero también mucha convicción y decisión, porque nadie te forza. O sea, yo decido estar ahí, uh-huh, ¿no? Yo te pregunto y tú decides, ¿quieres?
Así
¿te
es,
interesa? Entonces, lo hacemos. Entonces es complicado, sí es complicado dirigir, actuar, producir, sí. También es emocionante.
Así es. Y claro, por supuesto, todo el trabajo se ve reflejado cuando en el momento se abre el telón y empieza la puesta en escena, que ya tiene, pues por supuesto, un tiempo de ensayos, de mucha trayectoria y mucha disciplina. Estamos hablando con Socorro Albarrán, quien es productora, actriz y directora. No se vaya, quédese. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso disfrutando de esta conversación con nuestra querida actriz, productora y directora Socorro Albarrán, quien nos está contando parte de su trayectoria como actriz. El Grifo Teatro, este proyecto grandioso que queremos saber cómo inicia.
Ah, el Grifo Teatro lo construí, le di vida hace muchos años, ya no recuerdo, yo creo que más de 20, porque te digo que dentro de esta inquietud, pues había cosas que yo quería decir y a lo mejor el teatro comercial te dice, no, eso yo no lo hago. Y entonces, pero yo quiero decir esto, y entonces empecé a hacer, incluso a los principios fueron trabajar para niños, teatro infantil, tengo un espectáculo de Cricri, tengo un espectáculo de Zapata y la Revolución, enfocado como a la escuela, a las escuelas, a la primaria, como más didáctico, ¿no? La pastorela tradicional que hicimos con Jorge, que era tradicional, era familiar, con vestuario, con una música, con bailables, muy bonita. Entonces empecé como enfocada más a lo infantil. Y después fui creando tengo otras puestas en escena, no recuerdo ahorita, por ejemplo, que estoy que el otro salud, el espectáculo de Emiliano Zapata, un espectáculo de poesía, teatro clásico, Fedra, en fin. Pero me gusta a mí desde la perspectiva que yo quiero, no me gusta mucho lo convencional y me gusta mucho como cuestionar, como provocar lo que decíamos en el programa, ¿no? Uh-huh. O sea, no me gusta que salgas, aplaudas y ya se te olvidó, sino que la gente se quede pensando en qué dijo o qué vi o qué es eso, ¿no? Que se te quede una imagen, una palabra, una frase, que cuestione, porque yo creo que el teatro, como el arte, debe ser un espejo de nuestro presente, de la realidad, de lo que estamos pasando como comunidad, como pueblo, como persona incluso, ¿no? Creo que las películas más interesantes o que más te atraen son aquellas que hablan de un conflicto personal, sobre todo. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con Mujeres de Arena, ¿no? Es un tema desgraciadamente vigente. Yo quisiera decir que no. Y a veces hay quien me dice, ay, ¿sigues con la misma que ya tengo? Sí, y lo voy a seguir haciendo mientras tenga yo esta necesidad de decirlo, ¿no? Hay otro de alcoholismo que me dicen, ¿y lo sigues haciendo? Pues ya se acabó el alcoholismo. Y conste que el alcohol no es el problema. Somos nosotros, ¿no? La cultura, la educación, tarará, tarará. Entonces me gusta siempre hablar desde algo que nos toque a nosotros como seres humanos, como personas, como sociedad. Y no sé si se resuelva, porque alguien también me dice, ¿y qué solución das en Mujeres de Arena? Si yo diera solución sería fantástico, yo creo que la solución de todo está en cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor tú vas a tomar una parte de Mujeres de Arena, hay otra, los hombres a lo mejor toman otra, ¿no? Para los hombres me ha sido muy difícil comunicar esta parte, incluso con los actores. Me ha costado mucho sostener actores en la obra porque yo creo que hay algo inconsciente ahí que les choca, ¿no? Y está bien. También de eso se trata.
Así es. Y es que es esto, ¿no? El teatro documental, como bien lo mencionabas, yo tuve la oportunidad de ser madrina de esta puesta en escena, que justo pues te mueve muchas emociones, pero veíamos no solo las mujeres, veíamos al abuelito, veíamos al papá, veíamos al tío. Y a mí siempre me gusta también ver desde el otro lado, desde el espectador, todas esas reacciones, ¿no? Que muchas veces, como bien lo mencionabas, esta puesta en escena te hace concientizar, te hace reflexionar, te hace analizar, pero sobre todo el querer aportar desde tu personalidad, desde tu persona, qué es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Entonces, no es para todos, porque sí, yo creo que también, como todo, se presta para debate. Claro. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Esto para mí es muy fuerte, ¿no? Desde el principio dicen, es que esto es muy fuerte, ¿no? Otros dicen, no, es que la realidad no es esa, pero ya nos alcanzó la realidad, ¿no? Entonces, pues te enfrentas a todos estos comentarios, a estas críticas, que también a la vez son retroalimentación.
Sí, claro, a mí me encanta. Yo quisiera una función para puros hombres, uh-huh. Porque sí. Bueno, siempre la mayoría es mujeres, uh-huh. Y van, y sí han ido hombres, y exactamente la reacción uh-huh. de ellos, sí. Hay quienes se han quedado pasmados y luego no se paran de ahí uh-huh. al final de la función. Sí. Hay hombres que empiezan a llorar. Hay hombres que empiezan a hablar, uh-huh. a decir esto. Es que hay una vez un señor que se paró y nos dijo, ¿en serio investigaron bien? Porque eso no está pasando. Aquí en Morelos no hay tanta violencia. Y el mismo público le contestó que el que estaba viendo otro mundo era él, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la reacción. Porque la obra no es hombres contra mujeres, sí, tú ya sí. la viste. O sea, uh-huh. no pretendo hacer, ustedes tienen la culpa. Creo que es un sistema. Uh-huh. Y también los hombres están muy muy afectados y muy aplastados uh-huh. porque tienen que mantener una personalidad. Los hombres no lloran, tú eres sí. macho, tú párate. El hombre provee, el hombre mantiene. Es que tú, esto también debe ser terrible, estar cargando este mundo siempre, ¿no? Así es. Creo que es un problema de dos, uh-huh. es de una sociedad. Y sí, para mí indudablemente empiezan la educación, y la educación empieza en casa, no en las escuelas. O sea, el maestro no te puede enseñar lo que los papás no educan, ¿no? Así el maestro te da información, matemáticas, y a lo mejor sí se sociabiliza, pero la casa es la base. Uh-huh. Las mamás, y desgraciadamente México es un país machista, uh-huh. las mamás hacen hijos machistas, porque por desgracia los hijos están el mayor tiempo con la mamá, porque este sistema manda al papá a trabajar y entonces el papá provee y la mamá. Y este mecanismo uh-huh. crea machos. Sírvele a tu hermano, atiéndelo, pobrecito, está cansado, uh-huh. él sí puede gritar, él se puede ir con muchas mujeres, bravo, uh-huh. él sí es macho, tarará, tarará. Así ese es el sistema patriarcal, hay que modificar de fondo. Sí. Y es muy complicado.
Sí, necesitamos reeducarnos, ¿no? Reeducarnos, sí. Como bien lo mencionas, no es el problema ni de un gobierno ni de la sociedad, yo creo que es en conjunto, ¿no? Sí, muchas veces. Sí, sí. Entonces, estas puestas en escena, pues son ese llamado, ¿no? Ese llamado a la sociedad también a integrarse a estos temas, a ocuparse de estos temas y sobre todo, pues, de aportar, ¿no? Desde que, a ver, yo qué estoy haciendo desde mi forma como hombre, como mujer, y qué es lo que puedo aportar en esta sociedad para evitar pues que siga avanzando este tipo de problemáticas.
Sí, para modificar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que es a través del arte donde yo veo una gran forma de avanzar. O sea, el arte a veces es muy desdeñado. Uh-huh. Ay, ¿cómo el teatro nos va a servir esta obra para los feminicidios? Uh-huh. Sí, porque te genera reflexión, cuestionamiento, pensar, buscar, hablar, porque en la misma función hemos generado debates y en la misma función se han parado mujeres a decir, oiga, es que yo soy violentada, necesito un abogado, uh-huh. es que a mí me pegaron, necesito un doctor, es que necesito un psicólogo. Entonces eso ya genera movimiento y cambio a partir de una función de teatro. Uh-huh. El teatro transforma, uh-huh. enseña, gracias. Mueve, provoca, el arte en general. Gracias. Es mágico, es más allá que un discurso sin que lo desdeñe, porque todo tiene un valor, pero a lo mejor cuando decimos, ay, va a haber un taller, va a haber y ya estamos, ay, qué aburrido. Uh-huh. Pero tú ves una función y no te imaginas que en esa función a alguien, como dice un texto por ahí, le puede cambiar la vida. Y así es.
Así es.
Y así es.
Totalmente de acuerdo, mi querida Soco. Y algo que pasó en pandemia también. Las artes, todas las manifestaciones artísticas y culturales tuvieron una transformación en pandemia. ¿Cómo lo viviste?
Sí, fíjate que casualmente por ahí andábamos empezando uh-huh. y vino la pandemia y nos paró, así ¿no? Es. Y ya teníamos ensayo y teníamos. Todo el mundo se fue a la casa, entonces dijimos, híjole, pues ya vamos a detener. Pero el mismo grupo y todo dijeron, y el mismo foro donde estábamos en Ciudad de México, pues no, vamos a darle movimiento. Uh-huh. Y seguimos ensayando porque todos los decidieron. Y tuvimos funciones y tuvimos público. No te voy a decir que lleno uh-huh. porque uh-huh. de repente llegaban 4 o 5 personas. Pero en pandemia uh-huh. era demasiado. Así era es. Muchísimo. Sí. Y hasta nos sirvió a todos como terapia porque de estar encerrado pues nos juntábamos uh-huh. en casa de una persona a ensayar, uh-huh. ¿no? Y de ahí empezamos. Es más, tuvimos función streaming, lo que le llaman, porque no podían salir. ¿Sí? Entonces, tengo unos amigos de cine y hicimos los preparativos, hicimos una función por streaming para que saliera la función de teatro, que fue muy bonita. Me parece que hicimos dos funciones streaming en diferentes foros. Incluso la segunda le llamamos función con causa, porque lo que pudiéramos recaudar lo donamos al Comité Cerezo, que es de Derechos Humanos, que también funciona aquí en Cuernavaca y en toda la República. Y que uno de ellos, Antonio Cerezo, tiene parte de poemas en Mujeres de Arena, ¿no? Entonces, hicimos streaming y la verdad es que nos fue muy bien y fue como el punto de partida para llegar hasta donde vamos ahorita, ¿no?
Así es, sin duda. Viene, pues, la conmemoración del Día Mundial de Teatro. Estamos en el marco. Sí. Esta entrevista usted la podrá ver el día miércoles, así que el 27 es justo el Día Mundial del Teatro. Bien. ¿Cuál es el mensaje, desde tu opinión, acerca del teatro en Morelos?
Pues, que sigamos haciéndolo, ¿no? No importa... Ayer fui a ver a mis actrices allá en Casona Spencer, ¿sí? María Jaimes y Alelia Razola, que están en Mujeres de Arena. Y ellas están presentando, María, otro espectáculo de Shakespeare Random, algo así.
Así.
Y a lo mejor no tuvo el público que esperaba. Uno siempre quiere mucha gente en teatro lleno, pero le digo, ¿sabes qué es lo importante? Que lo hiciste. Así es. Que saliste a escena... Y no importa si vino uno, si vino 10 horas, así que the show must be begun, debe de continuar. Y tú hazlo. O sea, es como yo siempre quiero más público en Mujeres de Arena y nunca me es suficiente, yo quiero que se llene. Sí. Pero la gente que va con uno que se transforme, con uno que le interese, creo que vamos ganando, ¿no? Entonces, yo que les digo, pues tantos compañeros que tuvimos en tu transmisión del Día Mundial del Teatro... Ignacio Fentanes, Sebastián Ventura, Mario Alberto, las actrices, otros tantos que hay, Oscar Flores, o sea, hay muchísimos. Hay que seguir haciéndolo, chicos, porque si no, no puede morir. Dice por ahí que el teatro es lo único que nunca morirá.
Así es, estoy de acuerdo. Mi querida Soko, ¿qué te parece si presentamos un pequeño fragmento de Mujeres de Arena?
Sí, encantada.
Así es. Vamos a verlo y escucharlo.
Mujeres jóvenes, trabajadoras de maquila.
Muchas preguntas, pocas respuestas. Muchas muertes,
pocos culpables.
En Ciudad Juárez, como en el resto del país,
las mujeres
tienen miedo.
¡Ay, cómo me duele!
Dios mío, ¿dónde está mi hija? ¿Qué le ha pasado?
Ay, ni llores, señora. Agradezca que reconocieron entre los miles de cadáveres que encuentran diario.
¡No! No era la hora, no era el lugar. No iba vestida para provocar a nadie.
Como si tu piel morena, de manera inevitable, fuera tambor que atrae a los impunes.
Quisiera que imagines a tu hija, a tu hermana o a tu prima, a tu novia o a tu esposa.
¡Déjeme, por favor! ¡Mátame! ¡No! ¡No!
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Y no nos dejes caer en la tentación de la desesperanza,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Y vuelves al lugar del crimen.
México, mi más sentido pésame. Si mis manos no hacen nada, que lo haga mi palabra.
¡Cuántas!
¡Cuántas muertas! ¡Son muchas!
Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Mi querida Soko, platícanos de tus próximos eventos, qué es lo que tienes en mente, qué es lo que sigue para este, todavía 2026.
Sí, híjole, lo que tengo en mente, pues no vamos a acabar. Yo quisiera hacer mil cosas, pero de repente la circunstancia pues te cambia todo, ¿no? Sí. Por lo pronto yo voy a continuar con Mujeres de Arena, vamos a continuar, porque realmente lo fijamos ahorita, pero mi idea es tenerlo presente todo el año. Tenemos por ahí funciones pendientes en Cuautla, uh-huh, en CDMX, aquí mismo, y otras por ahí que aún no confirmo, pero ya están ahí como
cocinándose.
Como cocinándose, sí, exactamente. Entonces, con ese vamos a continuar. Un segundo proyecto que vengo estrenando desde el año pasado, y te digo, y también se me frena, y se me frena, sí, y se me frena, pero yo espero que por ahí de julio a agosto podamos ya concretarlo, uh-huh, estrenarlo. Y pues ahí, en lo particular y en lo personal, algunas cosas de educación en la Ciudad de México. Uh-huh. Y eso, pero eso ya es como más personal, ya es como más de cine y uh-huh, cosas así. Pero igual aquí seguimos preparando proyectos. Creo que con la gente que está actualmente en Mujeres de Arena hemos hecho un buen equipo. Uh-huh. Hay gente que sí ya se integró bien, porque también se va depurando, ¿no?
Claro.
Hay gente que sigue en el proceso, uh-huh, y le interesa continuar. Entonces, eso está padre para avanzar a más proyectos. Lo pronto es eso.
¿Dónde te pueden seguir nuestra audiencia? ¿En redes sociales? ¿Cómo pueden saber acerca de ti, del Grifo Teatro?
Sí, bueno, en Facebook está el Grifo Teatro Mujeres de Arena, así, uh-huh, tal cual, y tal cual está en Instagram también. Luego, en lo particular, está Coco Albarrán Actriz, y Actriz Soko Albarrán, son dos páginas, y en Instagram @SokoAlbarrán, uh-huh, están así. Por lo pronto estamos ahí, y ahí tenemos incluso fechas de nuestras funciones, y yo un poquito de lo que estoy haciendo en México, ¿no?
En estos momentos de tu vida, ¿cómo te encuentras? Muchas veces, como mujeres, vamos postergando no solamente proyectos, cuestiones personales, pero llega un momento en el que dices, a ver, ahora sí es mi momento y quiero disfrutarlo de esta forma. ¿Cómo te sientes en estos, sí, momentos de tu vida?
Bueno, yo creo que ya llegué a una parte de mi vida en que estoy, digamos, tranquila, uh-huh, haciendo lo que yo quiero, que esto es importante. Así porque es. A veces tienes que hacer, y en este momento no tengo que hacer nada. Uh-huh. Estoy haciendo las cosas por convicción y disfruto mucho lo que hago, ¿no? Sí, dentro, sí, del trabajo que implica. La actuación es parte de mi vida y viceversa. Ya creo que no la podría separar. He tenido grandes satisfacciones, así como también tropiezos y a lo mejor dolores, pero creo que las satisfacciones han sido mayores. Y por ahí voy a seguir y por ahí sigo. Estoy muy contenta, estoy satisfecha resolviendo cosas laborales en relación a la actuación, y me encuentro realmente tranquila. Digo, siempre tienes contratiempos.
Claro.
Por ejemplo, ahorita pues me pega un poquito que mi mami está enferma, uh-huh, pero también son procesos naturales. Tiene casi 90 años mis, uh-huh, papás, pero gracias a Dios están los dos. Uh-huh. Entonces también el hecho de estar aquí fue parte de ellos, y les dedico un tiempo, ¿no? Siempre tienen un día que son para ellos, uh-huh, prácticamente, uh-huh, y pues mientras pueda hacerlo y mientras estén, trato también de disfrutarlo, porque, claro, no sabes,
así es,
cuánto más, ¿no?
Atesorar esos momentos son muy importantes con nuestros adultos mayores, quien, bueno, también este programa está dedicado a ellos, justo pues porque son quienes nos ayudaron en el recorrido de nuestra vida, y creo que es muy importante darles ese agradecimiento, ¿no? Cuidarlos, protegerlos y darles calidad de vida. Mi querida Soko, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar?
Híjole, pues no lo sé. Yo por ahí leí algo también que decía, que digan que soy rebelde o que soy, uh-huh, esto, que soy lo otro, pero nunca me quedé calladita.
Uh-huh. Así es.
Siempre voy a decir lo que no me gusta, también lo que me gusta, uh-huh, porque es que, por supuesto, pero que sí creo que el silencio no ayuda en nada nunca. Uh-huh. Siempre hay que hablar. Así en la familia, en el trabajo, en la calle, siempre hablemos.
Así es. Y a nosotras nos encanta hablar.
Y luego nosotras, que no nos paran la boca.
Que no nos junten, por favor. Oye, mi querida Soco, el mensaje para todas esas mujeres, pero también para los hombres que se quieren dedicar al teatro y que, bueno, pues están apenas incursionando. ¿Cuáles son esos consejos que les darías o sugerencias? Dedíquese a otra cosa, ¿no? ¿Cuáles serían esas sugerencias?
Pues... prepárense. ¿Y qué es prepárense? Pues inscríbete. ¿Sabes qué? Yo creo mucho en lo autodidacta. Lee, infórmate, busca, investiga, explora. Ajá. Porque actualmente hay muchísimas escuelas de actuación, muchísimas, muchísimas. Y está bien.
Así es.
Sí, pero yo creo que yo básicamente, y sí he tomado muchos cursos, perdón con el micro, pero también me ha gustado mucho leer. Uh-huh. Ahorita estoy luchando por sacar libros de mi casa porque ya estoy invadida. Sí. Entonces, pero también eso me ha ayudado bastante. O sea, me gusta mucho leer. Uh-huh. Soy muy autodidacta. Tomo muchos talleres, aparte del IMBA, donde estudié la escuela de teatro. Siempre me fui al taller de actuación, al taller de fotografía, al taller de cine, al taller de historia del arte, al taller de tap, de jazz, de baile. O sea, mientras más preparado estés, es algo que nunca te van a quitar. Eso sí, más allá de propiedades y de dinero y lo que quieras, el conocimiento es lo único que se te va a quedar y que nadie te puede robar. Y mientras más lo alimentes, más te va a servir.
Totalmente de acuerdo. Mi querida Soco, si tuvieras frente a ti a la Soco anterior, a esa Soco jovencita, en el espejo, ¿qué le dirías de acuerdo a esta evolución, a este crecimiento que has tenido? ¿Qué le dirías a la Soco de antes?
¿Por qué no llegaste antes? ¿No? Pues... creo que los errores también son parte de crecer y a veces pues, los tienes que vivir para entender y para avanzar, porque a lo mejor sí te lo dicen o muchas veces te lo dicen como los mamás y dices, no es cierto, ¿no? Y hasta que vas y te estrellas. Dices, ay, pero ¿por qué si estoy viendo que iba a la pared? Entonces es parte del procedimiento y del proceso de crecer. O sea, que te duela, que te lastimen, que te caigas, que te hieran. Es parte de la vida también,
así,
¿no?
Es.
Y eso te hace mejor ser humano, mejor persona y con mayor crecimiento. Es inevitable.
Así es. Y que viva el teatro, mi querida.
Que viva el teatro este 27 de marzo, que viva el teatro, que viva el teatro y que siga habiendo mucho teatro aquí y en todo el mundo.
Muchísimas gracias, mi querida Soco, por esta conversación. Sabes que tienes mi admiración y mi respeto. Oh. Y que te queremos mucho y sobre todo que estamos al pendiente de toda tu trayectoria. Gracias por abrirnos tu corazón y conocerte pues desde otra perspectiva. Muchas gracias.
Ay, no, gracias a ustedes, gracias allá a cámara, gracias a ti por la invitación. Eres un sol, la verdad. El respeto y admiración es mutuo y además es mi madrina porque fue a mi inicio de función de temporada el año pasado, hace dos años. Y yo te agradezco mucho.
Desde
y
ahí hubo una conexión muy importante.
Sí, aquí así estoy es. A sus órdenes. Muchísimas gracias.
Me permiten, y a propósito del trabajo de Sebastián Ventura, quisiera leer una síntesis del mensaje por el Día Mundial del Teatro que William Dafoe dejó para este año, y es solo como para el cierre. Dice: el teatro no es solo entretenimiento ni tradición, sino un espacio vital para cuestionar, imaginar y comprender quiénes somos como sociedad. En tiempos de fragmentación y aislamiento digital, el escenario se convierte en un lugar de verdad, asombro y conexión auténtica. Que viva el teatro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Voces del Tiempo, a mi querido Yoshi Rivero, quien es el productor también, editor, y bueno, le hace de todo y lo puede escuchar en Cuadrante de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Esto fue Voces del Tiempo y recuerda que tenemos otra cita el próximo miércoles.
Gracias. Gracias.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.